Comenzamos la mañana en Baleares este martes en una semana que es fundamental y crucial para el clima. No vamos a conseguir parar el cambio climático, pero sí que los científicos han decidido de una vez por todas dar un golpe sobre la mesa porque están cansados, y no me extraña desde luego, de trabajar tanto, de avisarnos tanto de lo que está ocurriendo y a la que se nos va a venir encima durante décadas y que no les hagamos caso. Seguro que te suena este movimiento, es la rebelión científica que no solamente se está produciendo en nuestro país, sino en más de 25 países a lo largo de todo nuestro planeta durante toda esta semana. Y coincidió este inicio de esta rebelión científica con ayer lunes 4 de abril, porque era cuando se publicaba el informe del IPCC de la lucha contra el cambio climático del grupo 3, este informe para los expertos de la ONU. Te lo vamos a contar todo con más detalles con Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC. Muy buenos días, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, cansado de un largo día de ayer y juntando fuerzas para otro largo día que nos espera hoy y mañana y pasado.
Sí, porque la rebelión científica empezó ayer, día 4, coincidiendo con la publicación de este informe, y se extiende hasta este próximo 9 de abril. Recuerdo una entrevista que te hice que te dije, ¿no te cansas de estar avisando y advirtiendo siempre sobre los efectos devastadores que va a tener el cambio climático sobre nuestra sociedad, estas espaldas anchas que tenéis los científicos? Ya habéis decidido decir, bueno, ya está, basta, porque os lo estamos poniendo,
claro,
¿no?, blanco sobre negro, sobre la mesa, y aún así nuestros políticos lo siguen ignorando y no se toman las medidas necesarias para hacer un cambio de modelo.
Exactamente, eso es quizá lo que más nos preocupa. Por un lado, o sea, es una mezcla de emociones. Por un lado nos enfada, por otro lado nos preocupa, a veces hasta nos cansa, pero en realidad por lo que hemos decidido salir, dar un paso al frente, los científicos, que hemos estado alimentando los informes científicos sobre el cambio climático, que hemos estado asesorando a políticos, responsables de empresas, directivos y todo tipo de entidades, y que hemos estado también alentando, a veces más activamente, a veces más pasivamente, a movimientos juveniles y activismos y ambientalismo de grandes sectores de la sociedad que están preocupados por el cambio climático y que se nutren del conocimiento científico para sus campañas, sus estrategias, sus mensajes y sus actividades. Entonces hemos decidido esta semana, los científicos, dar un paso al frente para mostrarle a la sociedad y a los políticos de que esos movimientos activistas juveniles, sobre todo, que más nos han impactado, pero en realidad esa preocupación social está amparada por la ciencia, y que no es un sector de la sociedad disconforme o antisistema o tal, sino que es el mejor conocimiento que tiene hoy la ciencia sobre el estado del planeta, el que se está poniendo sobre la mesa de la mano de los miles de nosotros que trabajamos en distintos aspectos relacionados con el cambio climático. Entonces, no sé el efecto que vamos a lograr. Te soy honesto, hay veces que me entran dudas, es decir, ¿qué vamos a lograr? Pues eso, científicos de 25 países, laxamente organizados, porque tampoco tenemos ni mucho tiempo ni mucha experiencia en activismos y organizaciones de este tipo. Entonces, no sé qué vamos a lograr. En primer lugar, agradezco estas oportunidades, estos pequeños momentos en los medios de comunicación para explicar lo que está pasando. Y en segundo lugar, pues os transmito nuestras dudas de si lograremos mucho o poco. Pero por otro lado, no nos obsesionamos con eso, porque esto hay que hacerlo. Y tiene lógica,
sí,
en sí misma.
Nosotros somos un medio local y la verdad es que me da mucha rabia que esté teniendo tan poca repercusión en medios generales, claro, nacionales de más alcance, esta noticia, tanto el informe del IPCC como la rebelión científica.
Claro, uno de los objetivos que personalmente tengo en esta rebelión científica por el cambio climático y que creo que comparto con bastantes colegas es la de impedir que unas noticias tapen a otras noticias. O sea, las noticias tienen que conectarse entre ellas. Y Ucrania, la invasión por Putin de Ucrania, está conectada con el cambio climático. Y si no vemos esas conexiones, si no trabajamos tanto desde los profesionales de la comunicación, los científicos, como la propia sociedad o el que nos escuche, en establecer esas conexiones, nunca resolveremos las grandes tragedias que amenazan a la sociedad, sean tragedias bélicas, sanitarias, económicas o climáticas. Hay que establecer conexiones. No podemos seguir en esa dinámica de que ahora una guerra tapa a una pandemia, una pandemia tapa al cambio climático, la contratación de un futbolista tapa a la pandemia que tapa a su vez. No podemos ir permitiendo que una noticia tape a otra. Tenemos que ir estableciendo esas conexiones fundamentales para identificar los orígenes comunes de algunos problemas grandes y ir a esos orígenes, por difíciles que sean de abordar. Y aquí tenemos un desafío importante a nuestro sistema económico, a nuestro, cómo nos organizamos en la sociedad, esto lo llevamos 30 años diciendo, no es una gran novedad, solo que ahora el nivel de calentamiento, el nivel de cambio climático es tal que tenemos mucho menos margen que teníamos hace 30 años para tomar decisiones, tanto en el tipo de decisiones como en los tiempos. O sea, tenemos que darnos prisa y tomar medidas muy radicales, que es lo que decía esta tercera parte del sexto informe que se publicó ayer, que por cierto tiene 3.000 páginas, sí. Y eso no hay quien lo lea. O sea, por eso estamos los científicos haciendo resúmenes, extrayendo highlights o destacados, para que la gente pueda hacerse una idea de qué hay de nuevo en 3.000 páginas, que no hay tiempo de leerla.
Sí, porque una cosa es este informe de 3.000 páginas y otro el resumen de 60 claro. páginas, que es al final lo que se leen pues tanto las empresas como las diferentes administraciones. Este resumen uh-huh. se filtró en agosto del año uh-huh. pasado y ¿tiene algo que ver con el que hicieron público ayer el oficial?
Pues, por desgracia, el oficial ha sufrido un proceso de lavado que lo ha dejado casi irreconocible. Hay que decir, es verdad, que ese proceso de lavado es legal. Quiero decir que en la forma en la que trabaja el panel intergubernamental de cambio climático, está establecido que el informe completo es pura ciencia. Ciencia, digamos, en estado puro. Bien, por tanto, es un trabajo estrictamente científico. Ahora, el resumen, que como tú dices, es lo que llega a las manos de todo el mundo, es lo que se utiliza por los gestores, por los responsables, por los directivos y demás, el resumen se hace línea a línea con las contribuciones y las negociaciones con todos los países firmantes. Y claro, hay muchos países que han hecho, llevan meses haciendo presiones porque desaparezcan de ese resumen frases que comprometan su modo de vida, su economía actual. En concreto, cuestiones relacionadas con la extracción de petróleo, con el uso de combustibles fósiles, con toda la economía relacionada con la energía a base de combustibles fósiles. Esto es el origen del problema, como todos sabemos, y hay muchos países que han hecho una buena labor de presión para que el actual resumen, que es, por desgracia, el documento que se va a leer, porque esos 3.000 páginas del informe original, es muy duro y está ahí como de respaldo y no es vinculante, con lo cual lo leerá quien quiera leerlo. El resumen apenas reconocible, apenas contiene pues afirmaciones como el pico de emisiones debe ser en el 2025, es decir, dentro de 3 años, a partir de entonces debe bajar si queremos quedarnos en lo que nos comprometimos en París, o que hay que cerrar todas las centrales de carbón en 7 años. Cosas así de concretas se han perdido en esta versión del resumen. Caben, porque son 60 páginas, se podrían incluir de sobra. No es porque no haya espacio, no es porque sea un resumen tan corto que no quepa. No, sí cabe. Y deliberadamente se han ido eliminando todas aquellas cuestiones concretas de medidas que desde la ciencia se proponen para mitigar el cambio climático.
Nos fijan una línea roja que es pasado mañana, que es el año 2025.
Sí, es que las fechas se van acercando a medida que seguimos creciendo en emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, lo que antes, hace 20 años, era el 2050, ahora es el 2030. Claro, hemos ido acortando nuestras ventanas. Los científicos siempre decimos que la sociedad es la que tiene que decidir qué objetivos se establece. Entonces, una vez que la sociedad dice, no queremos el escenario de 2 grados, porque a 2 grados hay 200 millones de personas que mueren, ¿vale? Pues eso es lo que nos dice la sociedad, los científicos decimos, para alcanzar esto, lo que tenemos que hacer es, este país y este otro país tienen que reducir esto en este porcentaje. Estas actividades tienen que transformarse y convertirse en otras actividades. La eficiencia energética tiene que subir en este porcentaje. Hay buenas noticias, porque, por ejemplo, la tecnología ha hecho mucho más barata de lo que se calculaba al principio de este informe, la producción de energía a través de renovables, del orden de 10 veces más barato, con lo cual la implementación de las renovables es mucho más fácil hoy en día de lo que se calculaba cuando se comenzó a trabajar en este informe. O sea, hay ciertos avances tecnológicos que hacen muy factible el entrar en vías realmente compatibles con un escenario de 1,5 o como mucho 2 grados de calentamiento. Pero no vamos por ahí. O sea, lo triste, que también en el propio informe se dice, es que la sociedad en su conjunto, la civilización actual, no va por la senda que ella misma se comprometió en el 2015 con el Acuerdo de París o que llevamos años diciendo, ¿no?
De hecho, esta temperatura media, este calentamiento global medio, lo cifra este informe en 3,2 grados. Es más del doble de este grado y medio del Acuerdo de París.
Claro, claro. Esa sería una de las trayectorias más probables. O sea, hay como, digamos, cinco, para que nos simplifiquemos un poco en la cabeza, intentemos visualizar cinco trayectorias de emisiones. Cada una de estas trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero tiene, lógicamente, una temperatura asociada al final del de esa trayectoria, ¿no? Que sería a finales del siglo en el que estamos. Y hay los dos extremos, el más optimista, que sería que nos quedáramos en ese grado y medio, y el más pesimista, que es que incluso nos vayamos a 6 o 7 grados, son poco probables. Pero entre medias tenemos esas tres trayectorias que marcan bastante diferencia. La trayectoria del medio va hacia valores de lo que tú indicas, de en torno a unos 3 grados y pico, y 3 grados y pico realmente es un calentamiento extremo. Es muy difícil, yo entiendo, para lo que nos escuchen, que puede ser difícil imaginarse qué significan 3 grados. Pero para ponerlo en contexto, ya el grado y medio, el grado con dos que tenemos en la actualidad de calentamiento, cuando lo traducimos a unidades de energía, es la energía equivalente de haber almacenado en la atmósfera la capacidad destructiva de 600.000 bombas como la Hiroshima. O sea, hemos, sin querer, almacenado en la atmósfera, en la criosfera y en la hidrosfera, o sea, en las masas de hielo y de agua, la energía suficiente para destruir todas las ciudades del mundo de más de 500.000 de habitantes. A lo mejor con eso la gente ya entiende de qué estamos hablando, porque claro, tú dices 1,2 grados de calentamiento actual. Ah, eso no es mucho, parece 1,2 grados, parece poca cosa. No, pero es que ese 1,2 grados multiplicado por el volumen tan tremendo de atmósfera, de agua y de hielos, pues es mucha energía. Y esa energía de alguna manera se desata en climas extremos. Yo no quiero ponerme muy muy apocalíptico, son puros datos y resulta de la matemática y la física. De la temperatura, presión, velocidades del viento. Entonces, esta energía se desata en climas extremos, en gotas frías más intensas, más frecuentes, en huracanes, en sequías, inundaciones, incendios. Todo esto que vamos viendo en las noticias es una de las conexiones que os pedimos a todos que hagáis. Los científicos pedimos que hagamos esas conexiones. Cuando veamos un evento de gota fría, que en el Mediterráneo son muy naturales, veamos si ese evento es inusualmente intenso o se ha producido en un momento inusual del año, y veamos que está conectado con ese cambio climático, y veamos que eso está conectado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que esa es un poco la encrucijada en la que nos encontramos.
Bueno, estamos ahora mismo con una ola de frío polar a primeros de abril. Exacto. Que no corresponde. Venimos de uno de los inviernos más secos de la historia, claro. Lo que ha sido un auténtico desastre para nuestros campos, para la agricultura, y encima, exacto, ahora estas heladas aquí en Baleares afortunadamente, claro, no han afectado, pero en muchas zonas de la península sí que las heladas se han cargado las cosechas. O sea, y estos son efectos directos del cambio climático.
Sí, el mecanismo es conocido. Hay algunas imágenes que os invito a que recordéis hace un par de años, que se han vuelto a repetir ahora, de todas estas hogueras que se ponen en los viñedos franceses para intentar evitar, como sea, in extremis, las heladas sobre las uvas, sobre las que se van a formar. Y esto se debe, voy a dejar aquí dos palabras para el que quiera indagar y buscar, ¿no? Pero se debe a unas ondulaciones de la corriente en chorro. La corriente en chorro es una corriente de vientos muy fuertes que van en sentido este-oeste y que son los que mantienen separados en sentido norte y sur las zonas frías de las zonas menos frías, más cálidas y tropicales. Cuando esa corriente en chorro se atenúa, lo que se producen son ondulaciones, de forma que más al sur puede llegar el aire frío y más al norte puede llegar el aire cálido por esas ondulaciones. Y esas ondulaciones las provoca el cambio climático, el calentamiento global de la atmósfera. Así que claro que sí, tener frío inusual, se han llegado a ver episodios de frío en Cuba, ¿no? Del mismo modo que se han llegado a ver episodios tropicales en Siberia. Esos cambios en los sitios donde se dan esas células de más calor del habitual o más frío del habitual tienen que ver, como digo, con esas ondulaciones de la corriente en chorro, jet stream en inglés, y conocemos el mecanismo y conocemos su vinculación con el cambio climático. Es parte del síndrome de cosas que trae consigo un clima alterado.
¿Y qué soluciones nos propone este informe del IPCC del Grupo 3? ¿Habla claramente de decrecimiento?
Totalmente, sí, sí. Eso, si uno se queda con el resumen, no. El resumen pone mucho énfasis en la tecnología, habla de forma vaga de mecanismo de secuestro de carbono, pone mucho énfasis en soluciones, en lo que se conoce como tecno-optimismo, ¿no? En el optimismo basado en la tecnología. Sin embargo, si uno va al informe de las 3.000 páginas, allí se dice claramente que el tecno-optimismo no es suficiente y que las renovables son imprescindibles, pero no suficientes. La transformación a renovables tiene que ir acompañada con una reducción del consumo energético, que tampoco se puede alcanzar solamente mejorando la eficiencia. O sea, una vía muy saludable que recomiendo a todos y que todos tenemos que implementar es mejorar la eficiencia energética, es decir, hacer más con menos energía, aislar mejor las casas, ¿no? Del mismo modo que viajar menos y reciclar más, todas estas cosas ayudan, pero no son suficientes. El modelo económico está desafiado y ahora mismo ya no se puede mantener este modelo de crecimiento ilimitado. Pero esto hay que entrar en las duras páginas del informe para encontrarlo. Y se dice muy claramente. En el resumen se habla un poco de forma muy genérica de mejorar el uso de la energía, pero no se entran en estas cuestiones escabrosas, políticamente complejas y demás. Estamos ante un fuerte desafío. Podemos salir adelante, pero desde luego no maquillando la realidad ni maquillando las soluciones a nuestro alcance.
Pues Fernando Valladares, científico y profesor de investigación del CSIC, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y ánimo con esta rebelión científica de toda esta semana. Ojalá salga en más medios.
Muchas gracias por vuestras palabras y por esta oportunidad de compartir con vosotros lo que realmente nos preocupa. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego. Que hoy he soñado.